Vaticano Pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.
Estamos en el País Vasco francés, junto a la frontera con España, en el departamento de los Pirineos Atlánticos y de cara al mar. Pero no corre el siglo XXI, sino la última década del siglo XIX, el llamado fin de siglo. A este territorio costero de suaves colinas, habitado por campesinos y pescadores, la modernidad aún no ha llegado, hasta que un día en 1893, un misterioso conde, inmensamente rico, extravagante, culto, retraído y aislado del contacto social, arriba a este recóndito lugar para cambiar su historia. Encantado por la soledad de este remoto paraje y convencido de que el fresco aire salino que sopla sobre el golfo de Île-Biarritz sanaría sus crónicos males respiratorios, el barón decide comprar toda la colina de Andilla, un promontorio de verde pastura que da directamente sobre el golfo y desciende hasta la playa. Allí, el barón se resuelve a construir su castillo. Pero en realidad era mucho más que un castillo. Sobre un terreno de unas 60 hectáreas, y que ya se contaba entonces entre las propiedades costeras más grandes de toda Francia, el barón, cuyas excentricidades, pasiones estéticas y fortuna no conocían moderación, comienza a erigir un complejo de al menos 14 edificaciones, donde sobresale, claro, un castillo de 4 plantas sobre la punta de la colina, y al que lo segundan diversas dependencias, cocinas, estancias, castilletes, kioscos y pabellones independientes, esparcidos por toda la propiedad e intercomunicados entre sí por senderos cubiertos e iluminados. Este extravagante visionario se llama Albert Barón de Lespée, hijo primogénito de Édouard de Lespée y de Marie-Joséphine de Gargan, y por linaje materno, el heredero de la inmensa fortuna de las industrias metalúrgicas de Vendel. Hoy contaremos su historia, que es también la historia de su castillo de Île-Biarritz, el cual hizo construir específicamente para albergar el órgano más grande fabricado hasta entonces para una residencia privada. Escucharemos algunas obras de compositores de su época, que compartieron con el barón en torno a las altas esferas culturales musicales del París de la Belle Époque. Y tal vez lo más interesante de todo, es que escucharemos también dos de los varios instrumentos construidos especialmente para llenar de música las residencias, castillos y mansiones de este singular y fascinante personaje, mecenas histórico de la música y especialmente del órgano tubular.
Thank you. Ariel, Opus 10, número 2, de José Bonnet, 1884-1944. Interpretó Vincenzo Nincci al órgano Cavalli Coll de Saint-Antoine de Caen-Vent en París.
Se habla mucho de que el barón de Lespé fue un tipo raro, asocial, retraído, totalmente hipocondríaco, obsesivo-compulsivo, fanático de la higiene y neurótico arquetípico. Y sí, es cierto, pero todo esto tiene su razón de ser. En 1855, apenas 3 años luego de nacer, la muerte de su padre, producto de un accidente equino, sume a su madre en un estado de desequilibrio psicológico y emocional del que nunca se recuperaría. Este entorno hace de Albert un niño solitario y soñador que comparte poco con los demás, excepto con su abuelo, Théodore de Gargan. A los 8 años, en 1860, Albert escucha por primera vez el sonido de un armonio, y desde entonces queda de por vida encantado bajo el hechizo de aquel instante musical.
Villancico de Languedoc para armonio de Alexandre Guilmant, 1837-1911. Interpretó Kurt Lüders al armonio Mistel que perteneció a Guilmant.
Por esta misma época, el joven Albert padece de una bronquitis que se convierte en mal crónico. Su estado de salud endeble intensifica su solitariedad y retraimiento, y la música se vuelve su único refugio. En 1867, con 15 años de edad, visita la Exposición Universal de París y queda maravillado con el fulgor de la industrialización en pleno florecer. Allí es donde conoce al organero Aristide Caballécol, artesano inventor que 5 años antes había terminado de construir su opus magnum, el instrumento para la iglesia de Saint-Sulpice, en París, por entonces el órgano más grande del mundo. A partir de entonces, el barón regresa a París en varias ocasiones para conocer más sobre los instrumentos del genial organero. Sus capacidades musicales de proporciones sinfónicas lo fascinan, al punto de la obsesión, hasta que en 1880 le encarga a Caballécol, por fin, su primer órgano de residencia, que le patrocina su madre y que hace instalar en el castillo de la familia en Antibes.
Thank you.
Salida de la Misa Baja Opus 30 de Louis Vierne, 1870-1937, interpretó Ben Van Osten al órgano Cavalier Coll de la iglesia Saint-Antoine de Canseven en París.
En 1883, Albert contrae nupcias con Delphine de Bongard, 11 años menor que él. Pero incluso luego del nacimiento de su primogénito René, el barón muestra muy poco interés en el esquema familiar convencional y dedica todo su tiempo y energía a sus verdaderas pasiones, la arquitectura, la invención, la música y, por sobre todas las cosas, el órgano. La relación marital se vuelve insostenible y en 1890 se enamora perdidamente de una cantante de ópera, Viana Duhamel, con quien sostiene un romance de 8 años. En 1893, el barón le encarga al taller de Cavalier Coll la construcción de otro órgano, esta vez para instalarlo en su residencia personal en París, ubicada en el número 50 de la avenida Roi de Boulogne, instrumento que más tarde, en 1909, fue vendido y reinstalado en la iglesia recientemente inaugurada de Saint-Antoine de Canseven, para dar gusto a las predilecciones musicales de su opulento cliente. Cavalier Coll diseña un instrumento de considerables dimensiones, con 3 teclados, más de 40 registros, 2 divisiones expresivas y sobre todo muchos registros de clara inspiración sinfónica. Todo para satisfacer la mayor afición musical del barón, que era interpretar al órgano transcripciones de obras de su compositor favorito, Richard Wagner.
Thank you.
coro de los peregrinos de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, 1813-1883, transcripción para órgano de Théodore Dubois, 1837-1924. Interpretó Kalevi Kiviniemi en la iglesia San Joseph de Bomboyel, órgano Oberlinger, construido en estilo sinfónico francés.
Por esta misma época, el barón le adquiere a más de 30 propietarios diferentes las 60 hectáreas de terreno costero que necesitaba para su nuevo megaproyecto, el magnífico castillo de Ilbaritz. La construcción inicia en 1894, según los diseños del arquitecto Gustave Huguenin. Los trabajos, ejecutados por los mejores artesanos de la época, se prolongan hasta 1898. Para el proyecto, como verán ahora, el barón no conoce límites. Un viejo molino, que estaba en la propiedad que databa del siglo XVII, lo transforma en una central hidroeléctrica equipada del entonces recientemente inventado sistema de turbina Hércules de los hermanos Singrün, ganadores de la medalla de oro de la Exposición Universal de París en 1889. Los lagos los hace enchapar para poder ver bien los peces en el fondo. Dispone de ascensores eléctricos en varios puntos del complejo, construidos por la firma Eudoux, los mismos ingenieros de los ascensores de la Torre Eiffel. Instala teléfono con varias líneas separadas para el servicio, para la portería, para las dependencias, para el barón mismo, una especie de central telefónica privada. También instala pararrayos, sistema contra incendios, sistema de tratamiento de aguas residuales y hasta una fábrica de hielo al servicio de un sistema de climatización de aire, que funciona con grandes bloques de hielo ubicados al interior de ductos y entre quicios especiales de las ventanas y que enfrían así el aire que luego sopla a través de las galerías y los salones de esta morada palaciega.
Thank you. Allegretto Opus 1 de Louis Vierne, 1870-1937, obra publicada en 1894, año en que inició la construcción del castillo de Ilbaritz. Interpretó Ben van Osten al órgano Cavalier Coll de la iglesia Saint-Antoine du Couvent en París.
A pesar de todas estas delirantes y prodigiosas invenciones que hacen del castillo de Ilbaritz una especie de exposición universal en sí mismo, la posesión más preciada es sin duda el monumental órgano tubular construido especialmente por Cavalier Coll y terminado en 1898, apenas un año antes de la muerte del maestro organero. En realidad, el castillo todo se construye especialmente para albergar este coloso, en tamaño apenas inferior a los órganos Cavalier Coll de la Catedral de Notre-Dame y de la Iglesia de Saint-Sulpice en París. El órgano del castillo de Ilbaritz se diseña como pieza central del edificio, instalado en su salón más grande, llamado Salón de Música, tras una espléndida fachada de tubos de estaño bruñido enmarcados de roble esculpido. Contiene tres registros de 32 pies, cuyos tubos mayores miden 10 metros, consola de anfiteatro de 4 teclados y más de 5.000 tubos. En aquel suntuoso espacio de triple altura y acústica perfecta, el insomne varón pasa noches enteras tocando obras de sus compositores favoritos, como Richard Wagner y César Franck, arrojando acordes estremecedores hacia el Atlántico y dejándolos ir con el viento de los Pirineos.
Mañana Provenzal, de Josep Bonnet, 1884-1944. Interpretó Vincenzo Nincci al órgano Caballé Coll de la iglesia Saint-Antoine du Cans-Vin en París.
Al igual que la vida misma del barón, su relación con Viana es todo menos normal. Le hace construir un palacete independiente dentro del complejo de edificaciones del castillo, y los dos se encuentran solo cuando él así lo desea. Para manifestar su deseo, el barón hace izar una banderita, y al avistarla desde su solitaria residencia independiente, Viana se alista mientras que uno de los sirvientes del barón baja por los senderos cubiertos para recogerla y llevarla al encuentro con su amado, quien, obsesionado con los gérmenes y las alergias, mantiene todo impoluto y viste únicamente de seda. Esta historia delirante del barón y su castillo inicia su crepúsculo justo cuando toca el cenit. En 1898, el mismo año de la terminación total del castillo de Ilbaritz, cuya finalización marca justamente la instalación del gran órgano, el barón rompe su relación con Viana Duhamel y, como si culpara al edificio de su infortunio amoroso, abandona el castillo por completo.
Chacona sobre un tema de Johannes Brahms, improvisación al órgano de Daniel Roth, grabada en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre en París.
Esta partida repentina deja perplejos a todos en la región y suscita todo tipo de leyendas entre los pobladores, pescadores y campesinos que habían visto semejante proeza de la arquitectura y la ingeniería tomar forma frente a sus propios ojos, y concluida la tarea, el misterioso varón, sumido en la pena, decide irse para no volver. Desinteresado por el castillo, en 1903 el barón vende el órgano de nuevo a la empresa Cavaillé-Coll, que ya estaba en manos de su sucesor, Charles Mutin. El instrumento desmontado permanece almacenado en la gran sala de montaje del taller, hasta que finalmente en 1919 encuentra un nuevo hogar, la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, en París. Aunque la edificación de la basílica había terminado en 1914, luego de casi 40 años de construcción, es necesario esperar hasta el final de la Primera Guerra Mundial para la consagración de este icónico templo parisino, encaramado sobre la colina de Montmartre. Ya que la fachada original del órgano diseñada para el castillo de Ilbaritz no cupo bajo el gran arco sobre la tribuna del coro de la basílica, el instrumento restaurado es dotado de una nueva fachada.
Scherzetto sobre el tema Victime Pascali Laudes, una improvisación de Daniel Roth al órgano Caballé-Col de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre en París.
Aunque haya sustituido el salón palaciego al borde del mar por una gran nave neorrománica bizantina, y aunque sus oyentes ya no sea el varón solitario en medio de la noche y alguno que otro selecto invitado, sino más bien hordas de turistas y algunas monjitas silenciosas, este prodigio de la organería de todos los tiempos existe y funciona hasta hoy en día. Sus más de 70 registros resuenan impresionantes en la acústica de la basílica, donde acompaña los oficios y sirve ocasionalmente para recitales. Son muy pocas las grabaciones que se han hecho en CD de este órgano, pues la basílica, que es santuario de peregrinación con un flujo permanente de fieles y turistas, mantiene sus puertas constantemente abiertas al público. Aunque sean pocos los registros sonoros del instrumento en su entorno actual, no existe ningún registro de sus notas y acordes interpretados por su insigne mecenas, el barón de Lespé, quien en las noches solitarias hizo vibrar los cimientos de su castillo al son de las olas del Atlántico.
Kyrie de la Misa Solemne para dos coros y dos órganos, Opus 16, de Louis Vierne, grabada en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre en París. Interpretó Fred Grumman al gran órgano Caballé Coll, Connie Glessner al órgano de coro y la agrupación coral bajo la dirección de Philippe Mazet.
Siempre les extiendo una invitación a que visiten nuestra página Facebook, Órgano Pleno, emisora HJUT, donde encuentran enlaces de interés sobre las temáticas aquí abordadas, así como la información completa sobre las grabaciones que utilizamos. Hoy, la invitación se renueva naturalmente, aunque debo advertirles que entre el material que verán allí no encontrarán ninguna fotografía de Albert Baron de Lespée, pues hasta hoy en día no se conoce ninguna. Solo nos queda su castillo de Ilbaritz, que aunque maltrecho, se mantiene en pie. También quedan algunos de sus espléndidos órganos, restaurados y reinstalados en recintos bastante diferentes a los salones de música de sus propiedades señoriales. Su semblanza, por el contrario, parece haberse perdido, y se une a la leyenda de este hombre extraordinario que hoy vive entre la memoria y la imaginación. Muchas gracias a Orlando Ricaurte por la presentación de las obras y a ustedes por su atención. Hasta pronto.
Órgano Pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.